Damos gracias a Dios por tenernos en este lugar y deseamos realmente que la palabra pueda edificarnos para mantenernos en el mundo. Y para ello vino el Señor Jesucristo como el guía, como el maestro. Por eso dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y voy a buscar en el libro de Isaías, capítulo 55, del verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esto estaba referido como una profecía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso estamos, la mayoría, creo yo, esperando que Él venga. Porque si usted oye las noticias, el mundo está, como dice la Biblia, en degeneración, en destrucción. ¿Por qué? El enemigo vino a matar, a robar y destruir. Y lo que busca es al Señor y a los que conocemos, amamos y servimos al Señor. Así es que Dios me ha dado algunas lecturas para que podamos de veras encontrar la guianza para mantenernos en el camino, haciendo la obra, buscando el ejemplo del maestro de maestros. Vayámonos al libro de San Mateo, capítulo 23, en el verso 8, que nos dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Verso 10. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Interesante. El Señor vino para enseñarnos el camino. ¿Y cuál fue el final de la carrera? A los 33 años, ir al Calvario, a morir. Y eso es lo que la gente no entiende, que el Señor nos saca del mundo, nos trae a su casa, nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Lo miremos, lo sigamos. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Es la palabra. Ahora, en el mundo usted sabe que es un maestro. Bueno, yo recuerdo cuando era niño, salía alguien del sexto grado y le daban un año de clases extras y era maestro. Hace algunos años yo estuve en Costa Rica. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que las personas que hacían la limpieza eran maestras. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país que tiene una formación europea. Población indígena no hay. Los pobres tienen carro. ¿Pero por qué? Porque ellos se abocaron al conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y ahora, en estos días, aquí en Guatemala hay un pleito de los maestros porque quieren ganar más. Pero no han llegado al nivel académico que se requiere en los otros países desarrollados. O sea que, para hacerse uno master, como lo dice en inglés, necesita estudiar en la universidad y luego se va. Bueno, ahora ya hay maestrías acá, pero cuando yo era jovencito, no habían. Había que ir a los Estados Unidos y había que ir a Costa Rica, y allá estuve yo estudiando 2 años para sacar una maestría. Y claro, mucho, todavía me invitaban, ¿y por qué no sacamos el doctorado? Y yo le dije, no, gracias, ya entendí esto, y ahí me quedé. Pero ahora estoy aquí buscando la palabra, porque aquí tengo al maestro que me está enseñando el camino, la verdad y la vida eterna. Entonces, es cuestión de considerar lo que la palabra nos da. Y eso es algo que debe de preocuparnos. Ya lo he dicho muchas veces, pero escrito está: en el final del tiempo, que es este, la ciencia del mundo está aumentando. Pero el amor en la iglesia está decayendo. Y la fe en la iglesia también. Porque ahora es barato, es sencillo ser cristiano. Antes ser cristiano era ser menospreciado. A uno lo perseguían, muchos murieron. Pero ahora hay un cristianismo exótico que va la gente que quiere alegrarse porque tiene problemas en su mente, en su corazón. Y entonces en la iglesia hay alabanzas, hay de todo, pero ¿y qué del fruto de esas grandes congregaciones? La Biblia dice que para nosotros la verdadera iglesia, oiga bien esto, muchos son los llamados, pero pocos. Incluso dice manada pequeña, los escogidos. Así es que usted debe de hacerse la pregunta, ¿será que yo soy de la manada pequeña? ¿Le gustó el pasaje que leyó hoy? ¿Lo entendió? ¿Se junta usted con su parentela para escudriñar las escrituras? Ojalá que lo haga. Porque así dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque en ella está la verdad, la vida eterna. Y estábamos viendo, ahorita ya se va a realizar el tercer evento para los jóvenes. En uno ya se juntaron 200 y en otros 100 y tantos, y ahí están contentos los muchachos que se van el viernes, estudian el sábado y el domingo a mediodía ya vienen de regreso. Pero yo le pregunto, y usted le preguntó a los jovencitos, mira vos, ¿y qué entendiste? O llega el muchacho, papá, ahora ya la tengo, ya entiendo la palabra, quiero ser discípulo. ¿Será que usted oyó eso? ¿O de qué vienen hablando? Bueno, usted tiene a sus hijos y usted platica con ellos y usted juega con ellos, pero realmente Dios nos llama a negarnos, a morir al mundo, a la carne, a las pasiones y a vivir en el Espíritu. Que eso consiste en un periodo de 80 años. Y luego volamos. ¿Y usted quiere volar? Solo un hermano dijo amén. Los demás no. Si la palabra de Dios dice que es más dichoso morir que estar en este mundo. Esa es la palabra. Y eso es lo que estamos buscando, que podamos entenderlo. Vayámonos a San Juan capítulo 3. Y voy a leer lo que habla acerca de un fariseo que llegó a buscar al Señor Jesucristo. Le dice en el verso 9. Voy a leer en el verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, él era un versado en la palabra, pero no entendía, y humildemente fue a preguntarle al Señor. Y el Señor le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y eso es lo que le contestó al hombre que se supone que tenía el conocimiento, pero fue honesto y se humilló, y fue necesario decirle que había que nacer de nuevo. Y le dice, ¿cómo es eso que se va a meter otra vez en el vientre de su madre? Ya lo leyeron. Pero eso es para que nosotros entendamos que debemos de estar buscando, oyendo y viviendo la palabra que Dios nos está dando. Y para eso venimos. Pero si usted se conforma solo con oír y ya no va a escudriñar en la casa con su familia, pues lo más probable es que quieran irse a los Estados Unidos, aunque ahora ya los asustaron un poco. Pero usted sabe que hace muchos años yo era un patojito y nuestro quetzalito valía 2 centavos más que el dólar. ¿Quién se quería ir a los Estados Unidos? Pero ahora dejan familia, dejan iglesia y lo dejan todo porque allá les pagan en dólares. Pero cada quien tiene su guianza de acuerdo al papá y a la mamá que tiene. Y esto es porque estamos en el mundo. Pero si ya hemos nacido de nuevo, el Señor está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que Dios espera de su pueblo y de sus hijos. Para eso nos vamos al siguiente pasaje en San Juan 13, leo el 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, o sea, estaba con los 12 discípulos. Y aquí viene la explicación. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he, porque les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ya lo ha hecho usted en su casa? ¿Será? No. Pobrecito el muchachito que se vaya. Tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar. No, hombre, enséñele. Enséñele a servir. Porque este camino es para los siervos del Señor. Los que estando desesperados, angustiados, Dios movió a su pueblo, sin ser su pueblo, para pedir perdón, para suplicar la nueva vida. Y el Señor nos habló y nos dijo, ya no vayáis a esa iglesia. Y nos mandó a una iglesita que tenía unos 20 muchachos y un par de viejitos. Y ahora, ¿cuántos somos? ¿Sabe cuántos somos? Somos miles. ¿Y será que dentro de los miles estamos siguiendo el ejemplo del maestro? Si no se quiere morir, no lo está siguiendo. Pero si se quiere morir, es porque está a cuentas y hay que partir, porque el Señor sabe que hay una época en la cual ya no podemos, porque biológicamente no se puede. Entonces nos manda a descansar, si es que nacemos, si es que oímos, si es que servimos. ¿Y dónde comienza eso? En su casa, con sus vecinos, con los compañeros de trabajo. Eso es lo que Dios quiere. Negarnos a la carne, al mundo, y amar la cruz de Cristo. Porque ese es el camino. Porque el maestro vino y a los 12 años comenzó y a los 33 resucitó. Y si usted no lo cree, está aquí y nos está hablando y nos está llamando para que estemos aprendiendo a amar, a perdonar, como Él nos amó, nos perdonó, pero luego ir por todo el mundo. Predicar el Evangelio, ¿a quiénes? A toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Salvo de todas las maldades que hace el maligno. Porque nosotros ya no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. ¿Para qué? Aquellos que no conocen la verdad puedan de veras vivir en santidad. Entonces, recuérdese, el Señor Jesucristo vino y como un ejemplo, antes de tomar la Santa Cena, antes de ir a la cruz del Calvario, les enseñó a servir, siendo Él el maestro. Por eso es que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Pero eso solamente se hace cuando hemos sido entendidos de la obra que Él hizo y que quiere que nosotros hagamos. ¿Usted cree que Dios lo llamó para estar acá? ¿Para recibir o para dar? Dice que es más bienaventurado, es más dichoso el que da que el que recibe. Y por eso es de que estamos contentos, agradecidos y sirviendo de ejemplo. Si usted no conoce a Dios, mejor ni piense en casarse. ¿Qué enseñanza le va a dar a sus hijos y a sus nietos? Carnal, mundano, avaro, idólatra. Pero si usted ya nació de nuevo, usted va a conocer la verdad. Y la verdad nos dará la libertad. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. Todos los días hay que estar esperando la venida del Señor y para no quedarnos haciendo la voluntad de Dios. Por eso el Maestro nos dio el camino, nos dio la palabra, nos dio el Espíritu. Y por eso es de que usted puede ver que muchas personas vienen a la iglesia porque están viendo lo que su padre y su abuelo hacían y qué hacen ahora. ¿Qué ha dejado usted? ¿Qué dejó cuando conoció al Señor? Lo digo para la gloria de Dios. Mi padre conoció al Señor a los 50 años. Enviudó. Se dedicó a hacer plata y la hizo. Pero cuando se casó con una señorita de 25 años que era evangélica, él se hizo evangélico y ahí comencé yo a oír la palabra. Y él murió a los 78 años. Y yo me asusté cuando me invitaron a ver la caja donde estaba y grité porque toda la gente estaba gritando, pero yo le dije: Señor, dame entendimiento, quiero tu presencia. Pero lo dije con fe y cuando dije amén, vino la paz y estuve tranquilo a tal grado que una persona dijo: Él está drogado. ¿Por qué? Porque no estaba gritando. Porque yo sabía que era mejor que mi padre estuviera muerto, porque estaba ya en la presencia del Señor. Él salió de la capital, se fue a San Marcos, se levantó a las 5 de la mañana y estuvo orando hasta las 10 de la mañana. Se fue a la tesorería para pagar sus impuestos, se cayó y se murió. De tal manera que cuando lo fuimos a enterrar, claro, él era capitán del ejército, había música, banda, y pusieron una espada y luego lo llevaron a la iglesia. Yo les dije: en lugar de la espada, mejor pongámosle la Biblia. Porque mi padre sí fue capitán del ejército, pero después fue un soldado del Señor Jesucristo. Y ese ejemplo es el que yo estoy peleando. ¿Por qué? Porque tengo carne, porque estoy en el mundo, pero aquí está la palabra. Y aquí está Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios no es excepción de personas. Entonces, es cuestión de que usted analice. Por eso, usted puede encontrar cuál fue el fracaso de Israel. Si Dios lo sacó de Egipto con obras portentosas y les dio los mandamientos, y llega Moisés y les dice, aquí están las reglas, léanlas, estudienlas, vívanlas, enséñenle a los hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Entiende usted eso? ¿Y lo está haciendo? ¿Será que sus hijos están aquí? Pídale perdón a Dios si no están aquí. Y pídale sabiduría, y pídale la palabra, y pídale el Espíritu, para que usted sea el ejemplo, que usted les lleve al camino que usted está siguiendo. Y de esa manera vamos a estar haciendo la obra del Señor. Porque ahora, pues, ustedes saben que, aunque la situación está difícil en Estados Unidos, allá están los hermanos, pero ya tienen la verdad, ya viven en santidad. Y ahora nos llaman de Paraguay, otro país de la América del Sur, que quieren conocer la verdad, porque han visto, han oído. Y ahora vieron a los hermanos de Belice, ya no se querían ir. Y por eso ahora tenemos a dos hermanos que, gracias a Dios, se han negado, han dejado todo y se van los fines de semana para darles el ejemplo que aquí les hemos dado de negarnos, de llevar la cruz, de hablar la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que Dios espera que usted lo haga, aunque no vaya a ninguna parte. Comience en su casa. Ahí es donde usted se va a entrenar. Ahora, si usted no lo hace en su casa, ¿cómo va a hacerlo con los vecinos? ¿Cómo va a ir a otro país a hablar de la verdad si no la tiene? Entonces, por eso el maestro nos enseñó el camino. ¿Para qué? Para que nosotros, oyendo, entendiendo y haciendo sin hablar, vamos a mostrar el camino, la verdad y la vida. Pero no la vida terrenal, animal y diabólica, no, la vida eterna. Esto es lo que Dios nos ha enseñado y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En San Mateo capítulo 10, verso 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. O sea, los niveles de autoridad y el servicio que él hizo. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Imagínense, se va a subir a la terraza y va a gritar. Conozca a Dios, sirva a Dios. Claro que cuando uno no sirve a Dios, pues anda viendo qué premio se gana. Y por eso los títulos, los trofeos, los grandes eventos deportivos, ¿para qué? Para que se crea más que los demás. Pero el trofeo para nosotros es la cruz de Cristo y la muerte, pero con la promesa de resucitar y quedarnos. ¿Cuántos años vamos a estar con el Señor? Eternamente y para siempre. Porque ya no vamos a tener carne. La carne, ¿qué es la carne? Es tierra. Pero tenemos el alma. Pero dice, alma que pecare, esta morirá. Pero yo he venido para salvar las almas. Y esa es la reflexión y esa es la enseñanza que como maestros debemos de estar dando. Comienza en casa. Si usted no le habla a sus hijos, usted no ama como Dios nos amó. Él se vino, se hizo niño, y murió, pero resucitó. Él es el maestro y ese es el camino. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos para que alumbremos. Porque cuando usted está en el mundo, pues anda buscando glorias y eso se llama vanagloria. Pero nosotros ahora buscamos glorificar el nombre del Señor que murió, pero resucitó. Y que es el camino por el cual debemos de caminar para que la gente se dé cuenta que hay solución, que hay salvación, que hay esperanza y que hay vida eterna. Entonces, la reflexión es para que usted pueda estar pensando que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vayámonos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Y Él mismo, o sea, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Ahí está la sabiduría, la inteligencia. Por eso el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y qué es edificar? Todos saben el proyecto que tenemos, ¿verdad? Se van a edificar los lugares para que su carrito esté ahí y no se lo robe. Edificar es levantar, es construir, básicamente en la fe, en la esperanza y en el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Por qué no dice gloria a Dios? O sea que ese es el camino. Cristo el Maestro y nosotros los discípulos. O sea, somos los aprendices, pero como Él lo hizo, nosotros tenemos que dar también y ayudar para que la gente que no conoce pueda conocer la verdad y vivir en santidad. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Vayámonos para ir concluyendo en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, las buenas nuevas de salvación que nosotros tenemos. Busquemos para terminar en 2 de Pedro, capítulo 2. Póngale atención, porque dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Que Dios le dé entendimiento. Si usted oyó la palabra y le entendió, dele gracias a Dios. Y puede partir feliz y vaya a contar. Estaba muerto, pero Dios me ha perdonado, me ha resucitado y ahora a trabajar. Que el Señor les bendiga, hermanos.